Jueces capítulo 2. Este libro de Jueces es triste. Y es un libro espantoso, lleno de cosas feas. Vamos a estudiar muchas cosas extrañas aquí. Y estos primeros dos capítulos nos dan la razón por todas las complicaciones. Vimos en el primer capítulo que Dios llamaba a su pueblo a una conquista, eliminando los pueblos contaminados que estaban morando en la tierra prometida. Pero la mayoría de las tres, sino que se dejaban los espiritualmente hasta para pagar tributos o impuestos a ellos. Y las consecuencias de todo esto, de descuidar la conquista, eran terribles, produciendo muchas lágrimas. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios era fiel, Dios con su gran poder, incluyendo las 10 plagas famosas, sacaba a su pueblo de la esclavitud de Egipto para darles una vida de libertad y hasta de prosperidad, de tierras ya preparadas. Otra vez uno, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Había una condición. Es muy común en un pacto ver condiciones. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Este es el asunto principal. Es como más tarde, cuando el rey Saúl tenía órdenes muy claras de destruir a Amalek, pero no lo hizo. Y en los ojos de Dios, esto era el fin de su reino, del primer rey Saúl. O cuando Eva, bajo la influencia de la serpiente, violaba el único mandamiento que recibieron de Dios y dejaba el mundo con la muerte, las enfermedades y la miseria. Cuando Dios nos da su palabra, es algo serio. Versículo 3. Por tanto, yo también digo, Dios hablando por medio del ángel, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes por vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. Esto era la advertencia de antes. Y Dios no estaba jugando. Y ahora por el resto de este libro, veremos cómo los azotes iban a pegar sus costados, metafóricamente hablando. Versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bueno, no tiene nada de malo llorar sobre los pecados y expresar remordimiento santo, pero puse por título del mensaje de hoy, lágrimas inútiles. Porque si solamente iban a llorar y no cambiar nada, ¿de qué sirven sus expresiones de tristeza? Parecía como que la palabra de Dios estaba teniendo su impacto, pero ellos realmente iban a continuar con sus rebeliones por el resto del libro. Algo semejante aparece en el libro de Ezequiel. Ezequiel 33, 32. Dios hablando dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Está hablando a un profeta. Un profeta que vino profetizando juicios. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, hablando del juicio, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es común, tristemente, en el pueblo de Dios, oír lo que Dios está diciendo, expresando tristeza o admiración por la palabra, diciendo, por ejemplo, ¡qué mensaje! Me gustaba la palabra. Esta predicación me tocó mi corazón. Y después no cambiar nada cuando el cambio es algo necesario. Aprendimos esto en el libro de Santiago, uno que era muy maduro en la fe, Santiago 1:22, pues sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y seguramente Santiago aprendió esto de Jesús, su hermano mayor, carnalmente hablando. Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y vamos a ver en este libro la ruina del pueblo de Dios. Cinco. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Bueno, se lloraron, se ofrecieron sus sacrificios a Dios en una expresión de devoción, pero ¿qué sería el resultado? Olvidemos que la obediencia es mejor que sacrificio. Seis, porque ya Josué había descendido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Hablando de la muerte de Josué es relevante, porque Josué reconocía antes de morir que algo no estaba completamente bien en el pueblo. Antes de terminar su vida de gran servicio, despidiendo a la gente, dijo en Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así vivían y así hablaban en tiempos antes con Moisés, con Josué, con Caleb. Uno pudo declarar sin duda, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero más tarde, esto no era tan fácil, habiendo descuidado la conquista. Continuando ahí en Josué 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. En todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué sabía que eso no era confiable, lo que estaban diciendo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué ya sabía en el momento de su despida que el pueblo ya estaba en gran manera abandonando la santidad con una atracción por el mundo. Regresando a Jueces 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muchos han predicado, hasta escrito sobre aquella generación levantada que no conoció a Dios. Y esto no quiere decir que no tenían información sobre Dios, que no han escuchado historias sobre el Dios de Israel, sino que esta generación no tenía una relación actual con este Dios. Para ellos ese Dios era más bien como una leyenda. Y por supuesto, sus intereses, sus pasiones eran más bien con el mundo. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Ese es el cómo. Se fueron directamente a otros dioses, introducidos a ellos por medio de sus vecinos. Dios dijo que no pueden dejarlos ahí, pero ya toda la advertencia de Dios estaba pasando. Y sin una relación actual con el Dios verdadero, se fueron directamente a los dioses falsos, los favoritos del mundo que permitían toda forma de carnalidad y de inmoralidad. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto es exactamente lo que Dios advertía, que dejando estos pueblos contaminados, esos pueblos contagiosos en medio de ellos, sería un desastre catastrófico. Era algo extraño para un pueblo cambiar sus dioses, según Jeremías 2. En Jeremías 2:11, otro profeta, siglos más tarde: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Esto fue dicho en Jeremías porque el mismo problema iba a repetirse más tarde. Como para muchos, el mismo está repitiéndose en nuestros tiempos. Dice más tarde en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Metafóricamente, se dejaron el agua pura para algo que jamás pudo satisfacer su sed espiritual. En otras palabras, estaban en rumbo a la miseria. Y veremos todo esto en este libro. Y le puede ver en nuestras vidas. Personas que se empiezan bien, se bautizan, hagan su profesión de la fe y después se van corriendo tras el mundo. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoroth. El colmo. Y podemos ver el mismo ahora en muchos países que antes tenían una gran fe cristiana, pero descuidando la conquista evangélica del Nuevo Testamento, se repitan las catástrofes, de la antigüedad. Y esto pasa especialmente entre jóvenes. Hay unos que creen que en el tiempo del Nuevo Testamento ya no hay idolatría, pero sí la hay. Solamente es diferente. En el libro del primero de carta de San Juan, que estamos estudiando en domingo, en el último verso del libro, dicen, primero de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Juan sabía el peligro, estaba ahí, empezando la temporada del Nuevo Testamento. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dios ya estaba portándose como su enemigo. Y no era para menos, porque nuestro Dios es celoso. Dice de manera santa, Dios es celoso. Esto aparece en los 10 mandamientos, Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Dios toma la idolatría como que aborreces a Dios. Y hago misericordia a millares, millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aprendimos en Santiago que si uno quiere ser amigo del mundo, que se constituye enemigo de Dios. Qué triste vivir con Dios como tu enemigo. Y tú como enemigo de él. Que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Sea en el caso de la bendición, pero también en el caso de las maldiciones. Por esto es importante estar bien enterado de lo que la palabra dice y después aplicarla a tu vida. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Jueces es el nombre de este libro. Dios va a levantar, mayormente hombres, habrá una mujer, personas para rescatarles. Los jueces de este libro serán como Sansón, Gedeón, como Débora, personas que pudieran liberar el pueblo de sus enemigos terrenales. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Su amor era por el mundo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Como dije, la misma está pasando con muchos jóvenes en todos lados, en los países que antes servían a Dios, honrando a su palabra. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Jehová estaba con Sansón, aunque Sansón no era totalmente sano, tenía sus defectos, pero Dios estaba con él dándole poder, fuerza. Y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Eran aún pueblo de Dios. Y Dios mostraba su compasión por ellos, pero mientras no había un arrepentimiento auténtico, ninguna relación verdadera con Dios, solamente se pasaban por un ciclo trágico. Y van a pasar un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Esto será la vanidad de este libro. Por un rato estaban bien bajo el liderazgo de su juez, hasta la muerte de este juez, y después se volvieron a su máxima rebelión, hasta que la miseria era insoportable y Dios finalmente mandaba a otro juez. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvieron atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras ni de su obstinado camino. Interesante descripción. Obstinado camino. Será así por todo este libro triste. Pero es algo que, hermanos, que tenemos que estudiar. Porque aunque hay ejemplos en la palabra de los que tenemos que seguir, hay otros ejemplos en la palabra de los que tenemos que evitar a todo costo. Y San Pablo dijo que todo esto del Testamento Antiguo, que muchos ni estudian hoy en día, pero es su error, San Pablo dijo que todo esto del Testamento Antiguo era escrito para instruir a nosotros. Dijo a una iglesia que estaba coqueteando con la mundanalidad en 1 Corintios 17. San Pablo en el Nuevo Testamento dice, no seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora viene el punto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, aunque difícil, aunque triste, bueno de estudiar estas cosas. Cuando no se tiene una relación auténtica, íntima con el Señor, avanzando en su palabra y avanzando en la santidad, estos peligros siempre están presentes. 20. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como le siguieron sus padres. Cuando vives con Dios como tu enemigo, después de profesar tu lealtad a él, puede ser que todo de repente es muy lleno de frustración. frustraciones, contratiempos. Tenemos un verso favorito entre los de una fe viva, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a todo eso si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Un verso muy bello, pero si Dios está en tu contra, como estamos viendo en este capítulo, ¿qué bien puedes esperar? Último verso, 23. Por esto dijo Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Bueno, esto fue la historia. Esta es la razón de por qué veremos tantas cosas extrañas, feas, en este libro. Hasta una tribu de las 12 era casi eliminada por guerra civil en este libro. Y bastante más cosas repugnantes de la vida cuando Dios está en tu contra. Conclusión. Si tú quieres vivir amando a tu Dios y no al mundo caído, si tú prefieres aprender a vivir con Dios a tu lado y no en tu contra, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Señor, te damos gracias que aún hay pasajes oscuros, Señor, que sienten mal, pero sabemos que esto es para nosotros como una buena medicina. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en todo esto para caminar contigo muy cerca, Señor, y no saliendo a la derecha ni a la izquierda, sino quedándonos contigo en los tiempos extraños. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.